Abrimos nuestra Biblia en Primera de Reyes. Seguimos introduciéndonos cada vez más en los libros históricos. Yo sé que para nosotros que no hemos tenido una cultura bíblica, y cuando me refiero a cultura bíblica es de haber nacido la mayoría en hogares cristianos, de haber tenido una Biblia en nuestra casa y practicar su lectura, entonces no somos un pueblo que tiene una cultura bíblica. Y ni aún ya este país tiene una cultura bíblica, en el sentido de que la gente a veces le hablamos la escritura y le hemos menospreciado en todos los niveles, que no entendemos qué es el propósito de Dios y cuál es este propósito para nuestra vida. Hemos orado por la claridad de Dios en nosotros, esa lo que los teólogos llaman la perspicuidad de la escritura. La escritura tiene pasajes que son difíciles de entender y comprender, eso es natural y obvio debido a nuestra naturaleza caída, pero al mismo tiempo la Biblia es un granero y un semillero de ese granero de ideas claras, de principios que son positivos. Y cada vez que usted se aproxime al Antiguo Testamento, piense en ilustraciones que Dios nos da, que Dios nos deja, para que podamos vivir una vida cristiana buena. Son modelos. La mayoría son fracasos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Se da cuenta que es más bien como la historia de gente mala, de gente perversa. Y algunas personas piensan que no, que lo que el papel aguanta lo que le ponen. Y en realidad el Antiguo Testamento muestra la realidad de nuestro pecado, de a querer alejarnos de Dios. Por eso nuestro título, El Reino Dividido por el Poder de la Carne. A pesar de que Primera de Reyes nos muestra el esplendor del reinado de Israel. Y este es el versículo clave que encontramos en Primera de Reyes. Y aunque no vamos a tratar todavía cómo Elías se enfrenta a los profetas de Baal, como vemos ahí que se enfrenta a los profetas de Baal y cae fuego del cielo, eso está en el libro de Primera de Reyes. En Segunda de Reyes haremos mención a Elías y Eliseo. En este Primera de Reyes vamos a hablar de Salomón. Vamos a centrarnos más específicamente en el rey Salomón. Y hemos visto varios pasajes, pero vamos a ir por partes, como dice el descuartizador y un amigo mío. Dice que el autor no se conoce un autor conocido. Algunos ponen que Jeremías o un grupo de los profetas. Pero la mayoría de los escribas eran sacerdotes o descendientes de los sacerdotes. Así que cuando tenemos alguna duda sabemos que fueron hombres o hombres de Dios que estaban escribiendo continuamente y reemplazando los manuscritos. Y Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que son otra vez libros muy extraños para mucha gente, se parece mucho obviamente a Primera y Segunda de Crónicas. Le voy a dar aquí la clave más o menos entre qué es la diferencia. Primera de Reyes y Segunda de Reyes son un solo libro en el canon hebreo. Igual también Primera de Crónica y Segunda de Crónica. Estos libros, Primero de Reyes o Primero de Crónicas, etc., la diferencia radica en que uno es escrito como del punto de vista de los laicos, de los reyes, por eso es Primero de Reyes, Segunda de Reyes, y Crónica es escrito desde el punto de vista espiritual, religioso de los sacerdotes. Por eso, aunque hay muchas cosas que se escriben igual porque son historias, son crónicas, sin embargo las aplicaciones que hacen, llegaremos a su punto en su momento, son poco diferentes, distintas. Entonces aquí tenemos en este libro Primero de Reyes, el capítulo 9, verso 4 y 5, que el Señor le habla a Salomón. Y le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Cuál es la gran ventaja que tú y yo tenemos en este tiempo cuando leemos este versículo? Por ejemplo, no me deja de sorprender de que hay personas que hablan de un Israel futuro como capital y como trono del mundo. Y entonces cuando Israel sea elevado allí, entrará una fase de 1000 años. Ustedes saben que nosotros, por lo menos particularmente yo, no favorezco tal interpretación. Porque ahora cuando tú lees esto, dime qué rey hay en Israel. ¿Qué rey hay en Israel? ¿Cuál es el rey? No, pero aquí, como dice, descendiente. No hay ninguno, porque ya vino. Ya vino. O sea, si queremos tomar las palabras literales de esto, dice, si tú anduvieres, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero notarás que en Primera de Reyes hay una división de los reinos de Judá e Israel. Y en Segunda de Reyes ya no existe Israel como tal, solo queda Judá y Benjamín. Por eso se quedaron con el nombre de judíos. Entonces tú y yo tenemos la base histórica para poder pensar ahora y ver y decidir que el rey que la gente espera ya vino, el reinado ya está. Pero no es como ellos esperaban. No es de acuerdo a la sabiduría de este mundo. Entonces, más bien vemos que donde está el hombre y donde está su sabiduría, vamos a encontrar contención, vamos a encontrar la carne y las divisiones de los hombres y las mujeres. Así que vamos a encontrar nosotros, si podemos pasar a la otra diapositiva, la muerte de David y cómo Salomón es coronado rey, porque nadie se queda para siempre en este mundo. Entonces David envejece, le traen a Abisag, sunamita, para que lo caliente, porque no había frazadas o frisas eléctricas en aquellos días. Y recuerden que hay siempre cosas que la gente avisa y pregunta. Y por ejemplo, algunos amigos o hombres viejos me dicen, yo necesito una doncella así que se acueste a mis pies. Bueno, pero era una doncella que él nunca conoció. O como Ruth, que se puso a los pies de Boaz. No son cuestiones culturales de nuestro tiempo. O sea que ahora ve a Walmart y te compras una frazada eléctrica. Que te calienta. ¿Están de acuerdo? Las mujeres sí, los hombres no. Sí, porque hay cosas así que de cultura que tenemos que entender, pero eso al mismo tiempo se convierte en la muerte de Adonías. ¿Entiendes por qué en la rebelión de Absalón con el rey David, cómo Absalón duerme con todas las concubinas del rey y al final tiene una muerte? O sea que cuando tú vienes, más bien es la caída de Adonías. Porque Adonías pide, si usted ha leído el primer rey, pide que se le entregue a Abisag, una mita, como si fuera su esposa, pero era como Salomón le dijo a su madre, sabe, pide para él también el reino. Y entonces mandan a matar a Adonías. Y como era la costumbre de reyes y todo eso, mira, todas esas generaciones morían, eran erradicadas. Esto es algo sangriento, ¿no? Y es algo sangriento porque es la naturaleza humana pecaminosa. Es el ansia de poder que está todavía en nosotros. Si cuando tú vienes a ver esa ansia de poder, y uno se pregunta en su sentido común, que lo puedes trasladar a apóstatas y falsos profetas hoy en día, pero tú te preguntas, por ejemplo, hoy domingo es elecciones en la Argentina, aunque no tenemos argentinos aquí, y también en Guatemala y en muchos lugares. Uno se pregunta, ¿por qué los presidentes querrán ser presidentes? Poder, reconocimiento, robo, corrupción, o sea, lo malo. Yo tuve que ir a Tampa en estos días con Oiko y lógicamente fuimos con el presidente de Oiko, que es argentino, pero yo lo perdono siempre por eso. Y entonces están pasando esos anuncios, lógicamente él está interesado en la política, aunque bueno, no vive allá y eso. Y entonces dieron un chiste que me dio mucha risa, pues tienen que escucharlo atentamente porque si no, no lo van a entender, o quizá lo captan así. Entonces dice que están yendo por un cementerio, dos esposos ya mayores, viejitos, y la esposa se detiene a leer. Dice, mira, ¿quién está enterrado aquí? Dice, buen padre de familia, político, hombre honesto. Le dice, querido, han enterrado a dos personas aquí juntas. ¿Político y honesto? ¿O honrado? ¿Padre de familia? Dice, es una palabra como honestidad y política como que no van, ¿no? Y debe ser raro, es un sentimiento raro que tienen los políticos cuando hablan de honestidad, como decía un grupo musical chistoso. Dice, un sentimiento raro embarga al Congreso cuando hablan de honestidad. Y tú ves, no es que mi deseo de hablar de política, pero cuando uno habla, y podemos hablar de los presidentes de este país que es nuestro porque vivimos aquí, y estamos sujetos a esa autoridad, querrámoslo o no, hay una característica de estos últimos políticos en los 30 años, que es la mentira. Y cuando hay mentira no puede haber honestidad. Pero Dios es el que controla la historia, no son los hombres. Es Dios quien controla. Es la gente que quiere tener el poder, pero Dios no, lo que nos muestra es que Él tiene su plan para el futuro. Y en su providencia y en sus propósitos, Él logrará esos planes. Así que cuando Salomón es nombrado rey, y si podemos pasar a la otra vista, donde vamos a encontrar tres divisiones, va a ser mucho más fácil para nosotros de los capítulos que encontramos ahí que ustedes pueden escribir después. Vamos a tener la edad de oro de Israel. Es la sabiduría, el crecimiento, el esplendor que encontramos nosotros con Salomón. Ya hay tres divisiones grandes que uno va a encontrar en Primera de Reyes. El reino y la gloria en el capítulo 1 al 10 de Salomón, en donde vemos el ascenso de Salomón al reino, la sabiduría, las riquezas y las actividades de Salomón. En el capítulo 10 vamos a encontrar nosotros que viene la reina de Sabá y hay una actividad ahí solemne en el sentido de cómo esta reina viene de los confines del mundo y es conocido para nosotros. En este reinado, también para mostrarlo, vemos cómo Salomón le pide sabiduría a Dios, pero es una sabiduría llena de conocimiento terrenal. La sabiduría cuando dos madres, una pierde el hijo, y entonces Salomón dice, traigan la espada, ¿verdad? Es famoso, es histórico el hecho, dice, dividan al niño y denle la mitad a cada una. Bueno, ninguna madre en su sentido común va a querer eso para... Y la gente veía cómo Salomón reinaba con la sabiduría y discernimiento de Dios en ese aspecto. Pero no queda allí, porque después encontramos nosotros en una segunda parte el pecado, la muerte de Salomón, y entonces el corazón dividido. Hay, por supuesto, la apostasía. Uno de los grandes errores, como todos los hombres van a cometer alguna vez en su vida, en el caso de Salomón, fue el casarse con mujeres extranjeras, acumular riquezas para sí. Y todo eso lo llevó al final a la apostasía, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo que si alguien tiene tanta sabiduría, comete esos errores. Y dime, eso los hombres son muy proclives. Son muy proclives de que a lo mejor tienen tanto arte, tanta sabiduría en hacer alguna de las cosas, pero viene una mujer y acaba con ese hombre. ¿No le ha pasado a usted? Digo, hablo a los hombres, no a las mujeres. Y le da consejo, algunas mujeres se esconden ahí. Y así es. Y muchas de estas cosas ocurren cuando tus hijos varones, sobre todo, comienzan a traer nueras. Yo no sé si los caribeños, por algo muy interesante, le dicen yernas, pero la palabra es nuera o nuera. Bueno, Dios bendiga a mis nueras. Entonces tenemos la declinación de Salomón, tenemos la división del reino cuando entra Roboán en el ascenso, ¿no? Y entonces la muerte de Salomón. El reino dividido comienza a ocurrir aquí del 12 al 22. Y cuando hablo del reino dividido, es la división del reino del norte y del sur. Siempre esa teoría del norte y del sur llama la atención. Porque siempre a veces los conflictos que ocurren en muchos países es norte y sur. Cuando piensas aún en este país. Entonces los del sur eran Judá, Benjamín, los del norte eran las 10 tribus. Un antepasado, un nombre completo que tú vas a ver o que te debe llamar la atención es Jeroboam. Este Jeroboam es el que Dios levanta para dividir el reino. Dios, mira, Dios levanta. Dios levantó un enemigo a Roboam, que en su juventud, y hay que ser joven para cometer actos insensatos, aunque puede ocurrir en cualquier edad, pero Roboam prefirió el consejo de los jóvenes y no de los adultos. un grave problema que tenemos nosotros como hispanos es pensar que somos autosuficientes, que nuestras decisiones deben ser basadas en nuestros propios juicios porque así demuestras que tú eres hombre. Pero el mismo sabio Salomón dijo que en la multitud de consejeros está la sabiduría. El consultar con la gente de experiencia, nuestros hombres de experiencia, ¿verdad? Con consejeros que nos puedan guiar en el camino del bien. Y los primeros consejeros que Dios pone en nuestra vida son nuestros padres, con o sin instrucción, por la experiencia que Dios les ha dado en la vida. Entonces, todo hijo todavía sujeto a sus padres, y digo sujeto a sus padres es hasta que se casen a una edad razonable, ¿verdad? Es el hecho de prestarle atención a sus padres. Y él lo escribe en el libro de Proverbios, que en su momento también llegaremos a ver. Entonces, en la caída de Samaria encontramos nosotros cómo el pueblo se entrega a adorar a los Baales y es donde entran los profetas. Por ejemplo, la gente siempre quiere ver algún tipo de señal, pero cuando tú lees la Biblia tú te das cuenta que la señal es necesaria porque el pueblo ha caído en la apostasía. No porque es un pueblo obediente, no porque es un pueblo de fe. Entonces hay mucho que aprendemos nosotros de Primera de Reyes o de los libros del Antiguo Testamento en que encontramos nosotros en estos periodos de Primero y Segundo de Reyes. Y por supuesto vas a encontrar la destrucción de Jerusalén, vas a encontrar que hay reyes buenos y que hay reyes malos. Podemos usar ahora el cuadro anterior si ustedes quieren ver la rebelión de los 10 tribus del norte en Jeroboam, rey de Israel, y la historia comparativa de los ministerios de Elías y Eliseo, en donde tenemos a Judá, Roboán, Abián, Asa y Josafat, que cuando tú lees Primera Reyes te puedes encargar, tuvo una madre buena, una madre mala. Era la influencia de estos reyes. En los reyes de Israel les hablé de Jeroboam, va a haber Jeroboam II y otros, pero es como ponerle Judas, es como ponerle un mal nombre a nuestros hijos a mencionar Jeroboam, porque él llevó y guió al pueblo a la idolatría total y a la extinción total después de estas 10 tribus de Israel. Nadab, Baza, Ela, Zimri, Omri, Acab, otro de los peores, y Ocosías como reyes también de Israel. Así que podemos nosotros resumir que en estos capítulos importantes que tenemos en Primera de Reyes, tenemos desde las últimas palabras y la muerte del rey David, la ratificación del pacto davídico y los edificios, la visita de la reina de Saba o de Sabá a Salomón y la apostasía, la división del reino y por qué los profetas se levantan y al final la viña de Nabot y la muerte de Acab. Podemos decir tres cosas importantes en por qué se escribió Primera de Reyes. Vamos a cambiar un poquito, dar siempre aplicaciones. La historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos. Cualquiera que piense que no hay división, siempre hay división, siempre hay problemas. No, si hay división entre esposos, cónyuges, hay división familiar. No, el evangelio debe ser causa de unión, no de división. Siempre que estemos andando en la carne y no en el espíritu, encontraremos ese espíritu divisivo, contencioso. La principal preocupación de Dios también pudiera añadir fue demostrar cómo cada uno de los gobernantes trató con Dios, se encaró con Dios y las responsabilidades que tenían en vivir una vida delante de Dios. Entonces tú ves las consecuencias de cómo ellos vivían en relación a Dios y sus fracasos. No hay nada en tu vida que no tenga que ver en relación a Dios. Y lo que Dios quiere es que tú y yo crezcamos en una relación santa, buena y justa con Él. Y que los reyes debían reconocer que el bienestar, por lo tanto, de la nación dependía de la sinceridad y fidelidad del pacto concertado con Dios. Y ese éxito debía medirse por su grado de adhesión a lo mandado por Moisés en la ley mosaica y un invariable testimonio de cómo esa gente debía vivir para Dios. Entonces, si tú te adelantas a Segunda de Reyes o Primero o Segundo de Crónica, es sumamente triste que cuando quieren remodelar el templo encuentran un libro de la ley abandonado con Josías. O sea, que habían dejado todo esto. Así que si hay alguna enseñanza del Israel histórico, es que nunca le va bien a aquellos que dejan a Dios y a su palabra. Porque no hay otra manera de conocer a Dios. Y mira, mucha gente puede haber herida por allí, que se van de las iglesias, que quieren buscar ciertas cosas, pero Dios lo que nos manda es que nuestra relación con Él es lo más importante. Entonces, también podemos añadir, y creo que eso está a lo último, pero vamos a dejar eso allí. ¿Cuáles son las enseñanzas de Primera de Reyes? Para que usted pueda ir también grabando esas aplicaciones antes de entrar nosotros a Primera de Reyes, Primero de Reyes y el Nuevo Testamento. La sabiduría de lo alto debe mostrarse a través de la obediencia a la palabra de Dios. Yo voy a ahondar un poquito más de esto en los minutos que todavía nos quedan. Pero eso es Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Crónica. Tú lo que ves es en el Antiguo Testamento es, si tú no obedeces, nada te puede ir bien. Entonces, a la luz de lo que Dios te ha mostrado, tú debes ser obediente. Amén. Alguna persona dice, ah, yo quisiera saber muchas cosas adelante o el futuro, etc. Dios nunca va a revelarte nada en el futuro ni lo que es su voluntad, a menos que en el presente tú estés viviendo acorde a lo que la palabra de Dios dice. Porque Salomón podía tener mucha sabiduría, pero la sabiduría, y creo que el maestro de escuela dominical no lo dijo ahora, sino anteriormente, el conocimiento de Dios es oportuno. Cuando a veces le preguntaban, me acuerdo en la escuela primaria o elemental, ¿cuánto es 12 por 12? Y el niño estaba por ahí, 12 por 12, 12 por 12. Maestro, yo lo sé, yo lo sé. Yo tengo la respuesta, yo lo sé, yo lo sé. No, pero no decía la respuesta. ¿Cuánto es 12 por 12? ¿100? Uy, pasaron matemáticas. Porque el saber y el conocimiento es oportuno. De nada vale que tú sepas algo y no sea oportuno en el momento que te lo piden para dar la respuesta o para comportarte. La obediencia en este caso se constituye en la herramienta, en la llave que abre la clave de la bendición de Dios. Si obedecemos a Dios, no tenemos por qué tener ningún temor. Estamos obedeciendo a Dios y haciendo lo que es su voluntad. También encontramos en Primer Rey que Dios no comparte su gloria con nadie. En la adoración con Dios es ajeno. Hay gente que muchas veces puede decir, ah, pero la historia de Baal, habían 450 profetas de Baal. ¿Y cuánto habían profetas de parte de Dios? Uno. Tú no has oído a la gente que muchas veces dice, ah, pero hay millones de la religión católica, millones en la otra religión. Yo voy a la Escritura y siempre encuentro que los que adoran a Dios son pocos. Que cuando la gente quiere argumentar de millones y millones y millones de su congregación, o mira la bendición de Dios porque aquí como esto se llena, lees Primero de Reyes y encuentras a un hombre caído, medio triste y deprimido, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, hay 7,000 contigo. Pero toda la nación se había ido en pos de la apostasía y vemos ahí a Elías que construye aquel altar y Dios le contesta con fuego. Pero en aquel momento habían 450 contra uno. Así que la Escritura nos enseña a nosotros que argumentos, hipótesis de la gente en que aparentemente pudiera ser verdad, no lo son. Es locura la palabra de la cruz en cuanto a esto de la sabiduría de Dios. Y no debemos tampoco olvidarnos nosotros de ver la prosperidad de Salomón. ¿A dónde lo llevó? Sino al declive. ¿Tú sabes por qué muchas veces, y también les he hablado de esto, decirles de que ¿Por qué Dios no me da a mí más? ¿O por qué Dios no te da a ti más? Sino decimos como el justo, manténme del pan necesario. Porque es en la prosperidad que mucha gente cae. Ahora, compara eso con la gente que hoy día quiere predicar la prosperidad, ¿no? Y creo que tú y yo pasamos por momentos más difíciles, aciagos. Y tenemos que bendecir esos momentos porque Dios nos mantiene cerca de Él. Porque sabemos que Él está allí. Dios está con los contritos de corazón, con los humillados en espíritu. Pero cuando hay poder, cuando hay prosperidad, hay arrogancia, hay soberbia. Prosperó Salomón y fue su caída. Tenemos que tener cuidado que las riquezas son inciertas. Hay gente que viene, hay gente humilde que viene a este país, de muchos lugares, de Centro, Sur, América, Caribe, etc. Su objetivo es hacer dinero, volverse a su país. Tienen una motivación equivocada. Piensan una cosa, les sale otra. No debemos entonces tener ese afán ni amor por los placeres del mundo. Muchas de las cosas que ocurren en este país es porque tú tienes poder aquí. Hay mucho poder que el dinero, la tecnología te da, pero nos conduce a alejarnos de Dios. Debemos ser sabios, por lo tanto, para escuchar los consejos de los sabios, de las personas espiritualmente llenas de buenas experiencias, tener amistades cristianas buenas que nos ayuden a encaminarnos en la vida cristiana. La iglesia debe ser ese el objetivo y el propósito en nuestros grupos, en todo eso es alentarnos en la vida cristiana, en obedecer a nuestro Dios, en seguir los consejos que vienen, porque Dios habla a través de su pueblo. Debemos ser, por lo tanto, fervientes en agradar a Dios. Debemos velar por nuestra vida en dedicación, ¿verdad?, para estar siempre confiando en el Señor. Tener esa confianza en nuestro Dios. Y a pesar de que tantas cosas corruptas existen en este mundo, nuestra confianza está en Dios. De que siempre hay gente fiel, que hay personas que no doblegan su corazón ante los baales de este mundo. Debemos, por lo tanto, estar dispuestos a someternos a la autoridad de Dios, a quien nos habla la palabra, a quien nos enseña. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atentos a aquello, la bendición de Dios fluye en nuestra vida. Y aún encontramos en el caso de la vida de Elías, ¿verdad?, que los pastores o siervos y algunos de los profetas pasan, como tú y yo vamos a pasar por altos y por bajos. Porque vemos a un Elías que huye de Jezabel, pero Dios lo conforta, Dios lo consuela, Dios lo lleva a un lugar desierto y le da de comer. La comida es muy buena para ayudar en la depresión. Algunos comen de más, pero Dios lo alimentó y dice, no, mira, fíjate que los cuervos lo alimentaron a Elías con qué. Bueno, parece que Elías no era vegetariano. Y pan. Porque a veces la gente quiere defender puntos de vista. La verdad es que Dios es el que nos sostiene. Y tú no vas a ser más ni menos si eres orgánico o no orgánico. Al final vamos a morir orgánicamente. Si no, no muriéramos. Y entonces, a estos altos y bajos de nuestra vida cristiana son experiencias que vemos también nosotros en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos carne. Debemos, por lo tanto, alimentar las cosas del Espíritu. Vamos a Mateo capítulo 12 ahora y ver algunas cosas interesantes en relación qué es lo que el Señor Jesús emplea, por ejemplo, de... Mateo capítulo 12. Versículo 42 nos dice así. Recuerda que en los evangelios encontramos nosotros cómo Jesús habla con la generación de su tiempo. Ahora bien, estos fariseos, escribas y saduceos, yo ya les di la base cuando hablábamos del Nuevo Testamento. basaban su religiosidad, sus enseñanzas en la experiencia del Talmud, también de la palabra en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que era la ley, los salmos y los profetas. Y la gente comienza a preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este Jesús? Y él le refiere a base de la historia, de lo que ellos han vivido. Entonces, en el versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, recuerda que escribas y fariseos no eran personas ateas ni agnósticas. Eran personas como los escribas que dominaban el arte de la escritura y su interpretación a su conveniencia. Eran personas que estaban leyendo la escritura continuamente. Maestro, rabí, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, porque ya tenían la historia, Jesús les dice la historia. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, esta es la reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. No eran cosas extrañas para ellos. La gente cuando pide señales no conoce la historia. ¡Oh! Vinieron ellos los fariseos, oímos de este farsante. Por eso, Pilato, te pedimos que pongas una guardia ante la tumba, porque él dijo que el tercer día se levantaría. No se acordaron de esto. Porque así es la mente carnal, la mente incrédula. No pueden conocer las cosas de Dios. La señal que se le va a ser dada, no te la voy a dar ahora, pero después, cuando la tumba quede vacía. Pero tú recuerdas cuando Salomón, que ustedes recuerdan que era el reinado de oro. Tú no te acuerdas cuando en la historia de nuestros países siempre hay como un reinado de esplendor y todos caen, lo que nos demuestra que los reinos del mundo son perecederos y pasajeros. Vino todo esto con su cohorte y vinieron, porque ella dijo incluso después, ni aún la mitad se me había dicho del esplendor de Salomón. De todo el oro que él tenía, de toda la fastuosidad, de toda la comida que él tenía. Fue un rey como nadie. En un territorio pequeño, porque no estamos hablando que dominó todo el mundo. No hubo nunca más de 150 millas, 200 millas cuadradas en el reinado de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Por eso Proverbios nos habla de que la sabiduría es de Dios, y que esta sabiduría no era otra más que Cristo. Por eso los eruditos del tiempo de Jesús no lo pudieron atrapar con sus argucias, ni con sus triquiñuelas. Cuando tú lees los evangelios, cada respuesta que el Señor da demostraba que Él era por mucho, por muy lejos, más sabio que ellos, y aún más astuto, y conocía la malicia que había en el corazón de ellos. No ha habido otro hombre sobre la tierra en que realmente haya una sabiduría de Dios de lo alto como Cristo. Salomón solamente es una pobre imagen, es una figura terrenal de aquel sabio que vendría, y por eso los sabios del Oriente, y lo cantamos, qué maravilla cómo la escuela dominical o cómo los himnos preparan nuestra mente para esta claridad de las Escrituras. No hay un rey, ni ha habido, ni habrá otro rey como Jesús. En su sabiduría y en su esplendor. Primera Corintios capítulo 1, que se leyó esta mañana en la escuela dominical, decía, la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Por Él, dice, nos ha sido hecho para nosotros sabiduría. Y ayer cuando hablaba en la graduación, el maestro sin querer, o que no tenía en mente que yo iba a mencionar esto, Colosenses capítulo 2, todos los misterios de la sabiduría están en Cristo. Por eso, cuán error tan garrafal el de Pilato, cuando le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Porque él pensaba de que era muy hábil, inteligente, y que estaba en la moda, en el snob moderno, quizá, de decir, ¿qué es la verdad? Porque este tiene la verdad, el otro también dice que es la verdad. La Biblia declara que Él es la verdad. La verdad no son filosofías. La verdad no es un cúmulo de experiencia de la gente. La verdad es un hombre, y este hombre, Jesucristo, es el Hijo Eterno de Dios. En Él están escondidos esos tesoros de la sabiduría. Y cuando tú y yo conocemos más a Cristo, más sabiduría tenemos. Más le amamos, más entendemos de las cosas de este mundo, que para el mundo le es locura. Por eso Pablo tiene que escribirle en esta manera a los corintios. Él nos ha hecho sabiduría por nosotros. Nuestra justicia, nuestra redención. Para los judíos, que ellos pedían señales, para los griegos le era locura. ¡Tropezadero! Mateo capítulo 6, versículo 25, el verso 34. Encontramos la segunda aplicación, como el Señor aquí en los evangelios también usa otra vez a Salomón. Mateo capítulo 6, en el sermón del monte, dice así: ninguno puede servir a dos señores, dice el verso 24, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas y a mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús? Tú comparas a lo mejor y uno dice, la gente a veces cuando habla de ciertos hombres dicen, qué grande. ¿Qué gente tan importante? Y lo que encontramos nosotros como pueblo, dicen, no puede haber gente más bruta que en el mundo, más torpe. ¿Tú piensas la maravilla de la creación de Dios? Yo creo que sí, es maravilloso cuando uno puede mostrar la revelación de la creación de Dios. Y no es el medio ambiente que tenemos nosotros que cuidar, es el poder que Dios ha desplegado aquí. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros? Fíjate que Jesús le habla esto a gente que dizque que creía en Dios. Era Él que los había introducido a la tierra que fluye leche y miel. Pero algo no debían olvidar, que el que les provee todo eso es Dios. No es tu sabiduría. Y por eso habla del afán y la ansiedad de nuestro tiempo. No, ¿sabe? Hay billones y billones en la industria de la farmacia, farmacéuticas, donde creo que se gasta más en problemas del estómago. Ese Prilosec, ¿cómo se vende? La gente tiene un problema estomacal, de la úlcera. Yo creo que es el afán y la ansiedad. Yo no soy doctor, pero vamos a preguntarle a Manoleo. Sí. ¿Por qué? Tú dices, qué afán, qué ansiedad, qué ajetreo que tenemos en la vida. Y es parecido, porque también me da risa que también empieza con PA, de uno de los muchísimos que hay por allí, su Prozac, para calmarle sus nervios. Estaba con el pastor y me dice, hermano, yo tengo una pastillita para dormir. Me dice, perfecta, toma y vas a descansar. La verdad que todos los cuerpos no son iguales y la gente busca cualquier tipo de refugio. Pero yo me pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Y estás afanado? ¿Tienes ansiedad, angustia de tener? Porque hay cosas que pensamos que pueden ser básicas y necesarias. ¿Tú no has visto a gente y a personas que, por ejemplo, sueñan, ¿no? Y yo conozco, y a lo mejor hasta a la mente se le viene a la hermana Teresa, porque al decir esto a lo mejor ella va a pensar quién es, y no es mi intención hablar mal de alguien. De cosas naturales que uno también lo tiene en alguna manera u otra, como seres humanos. No, yo tengo este negocio, pero este negocio cuando dé, yo lo voy a dar a la obra de Dios primero. Va a ser para Dios. Esto lo vengo oyendo yo 23 años, quizás. Por lo menos en esta obra de Dios, yo no he visto un peso. Y no creo que lo haya visto otra obra de Dios. Porque las prioridades están equivocadas. Dios jamás nos va a dar algo como resultado para que en el futuro ocurra algo. A ver si me entiende. O sea, Él no te puede dar hoy, vamos a ponerlo en algo práctico, a ver si se me ocurre algo, a ver si la sabiduría no está caída, ¿no? O sea que, por ejemplo, que tú tengas 15 años y de repente te cae $1,000,000 y construyes tú una casa para tus padres. No va a pasar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es al revés. ¿O no? Porque los padres son los que proveen para, no los hijos para los padres. Entonces, ¿por qué piensas tú que si tú vas a entrar en este trabajo, en este negocio, y que si Dios te bendice, tú vas entonces a hacer esto como resultado? Estás poniendo tu deseo y tu carne, como David, que Dios le dijo, no tú, sino tu hijo. ¿Te das cuenta? Pero muchas veces actuamos así. La gente actúa en esa desesperación. ¿Por qué os afanáis? O sea que el Señor nos dice a ti y nos dice a mí, ¿por qué te afanas por el vestido? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ah, pero entonces tú lo tomas como algo occidental. Porque si yo me pongo a pensar, ¿cuántos vestidos tenía la gente en aquel entonces? Dos túnicas. Una la lavaban y la otra se la ponían. ¿Tú crees que iban al closet y tenían el perchero que tú tienes y después dicen, no tengo nada en qué ponerme? Y dice, ay, he engordado y nada me queda. Y por eso encuentras un montón de cajas. Done aquí su ropa, sus zapatos, que usted no quiere para que otro lo tenga. Porque lo más que hay es abundancia. Entonces el Señor le estaba hablando, no a una gente que iba a un Costco, a un Publix, a un Winn-Dixie, a un Sedano, a Tropical, a cualquier supermercado que tú conoces y que vas para aprovechar esa oferta y que cuando tú entras tienes para escoger. Le estaba hablando a gente que tenía que guardar y guardar su subsistencia porque ellos no sabían lo que era un congelador, una nevera, un refrigerador, etcétera, como tú quieras llamarlo. Ellos dependían del día al día de la provisión de Dios y el Señor les dice, ¿por qué os afanan? Mira las aves del cielo. Tú sabes aquí, nomás miras tú las aves. Y dice, ¿por qué el Señor usará las aves del cielo? No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ella. Un día leyendo y repasando una enciclopedia decía, las aves del cielo, hay sobre todo algunas especies que tienen que comer 9 veces su peso al día para vivir. Imagínate tú, que tú peses 100 libras y que tengas que comer 900 libras diarias para vivir. ¿Ves qué Dios tan majestuoso tiene? o tú te afanas, pero Dios es más sabio. Él nunca nos hace faltar. Entonces, cuando los mentirosos te dicen, haz tu cheque para que Dios te dé más, tú tienes que reírte. Este tipo no tiene ni idea de cómo es Dios. Y por ahí oí una nueva de alguien que se dice ser alguien en las cosas de Dios, que ya descubrió cuál era el pecado original de Adán. Que Adán no diezmó. Dios mío, Dios, ten misericordia de este pueblo. Y la gente quizá lo aplaude. Entonces hay que dar, ¿ves? Porque ese fue el pecado original. ¿Tú te imaginas nosotros que tenemos por lo menos 4 dedos de frente? Yo por eso creo que tengo la frente grande. No conocen a este sabio. ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mira los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que yo hice mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 3, capítulo 3 del 1 al 3. Nos manda a nosotros, por eso, velar con las cosas del mundo. Oh, es verdad que tú tienes que trabajar. Es verdad que tú y yo tenemos que cumplir muchas cosas en la vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y yo creo que hay mucho cristianismo vivo. Cuando tú mueres, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. ¿Tú entiendes que Cristo vive en ti cuando tú aceptaste a Cristo? ¿Tú entiendes que ahora lo que tú quieres es manifestar la vida de Cristo? ¿Que tienes que buscar las cosas de arriba porque lo de aquí terrenal, créeme, está cubierto? Está provisto por Dios. Él nos ama, Él sabe cuáles son nuestras inquietudes y necesidades. No es que no vamos a trabajar por eso. Porque si tú ves, no hay nadie más ansioso que los pajaritos buscando su comida. Y cómo se las ingenian. Pero dice que Dios es el que le provee. Eso no quiere decir que tú y yo vamos a ser vagos y tener miedo al esfuerzo de que, bueno, Dios me va a dar el trabajo. Eso no quiere decir que tú no vas a trabajar, que tú no te vas a esforzar, que tú no vas a estudiar. Porque no va a caer del cielo en esa manera como tú lo piensas. Pero estamos buscando las cosas de Dios. El apóstol Santiago nos dice que la sabiduría terrenal es carnal, animal, diabólica. Pero buscar las cosas de Dios, como David, que tenía ese deseo por las cosas de Dios, es diferente. Por último tenemos Mateo 12:42. Yo creo que es una sana advertencia para nosotros, porque muchas veces nos dejamos involucrar, influenciar por muchas cosas en el mundo. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de las cosas materiales o de afán de ciertas cosas, porque nos van a desviar. Nos pueden desviar de nuestro objetivo de mirar arriba y vivir acá abajo en la tierra con nuestra mirada arriba en los cielos. En Mateo capítulo 12, otra vez, estoy mal en la versión, en el versículo. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Algo más completo, algo más excelente es Cristo. La Escritura nos dice en Hechos 13 también, verso 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Por qué volvemos sobre esto? Completo, excelente, algo más grande, dice la Biblia de las Américas, es Cristo. La reina de Sabá vino para ver si era verdad, si era cierto esto que se decía. ¿Tú sabes cuál es la diferencia en el tiempo de Salomón y el tiempo nuestro en cuanto al viaje de la sabiduría y el conocimiento? Yo no dudo que por ahí algunas personas, y me atrevo a decir que aunque deben tener sus celulares apagados, pero algunos dicen, no, lo tengo en silencio porque ahora yo busco ahí en la Biblia. Perfecto, la electrónica, ¿no? Pero hay un buscador que se llama Google, y hemos inventado una palabra que se dice googlealo. A veces tenemos alguna duda o queremos encontrar algo y entonces lo googleamos. Pero ustedes me entienden, porque también el verbo googlear, gracias. Y cuando hacemos glu, 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 es que nos estamos ahogando quizás. Quizá esté extraño para mucha gente. Porque tú te acuerdas años atrás cuando la gente a veces iba a tu casa y decía, tengo la última enciclopedia británica. Y verdad, y a veces yo iba a hogares y visitaba y estaba ahí toda la colección de la enciclopedia británica. Estaba intacta. Nuevecita. O abrías y habían algunos huequitos ahí. ¿Por qué se ríen? Había el diccionario del pequeño Larousse, ¿se acuerdan? ¿Quién no consultaba con ese mataburro? Le decían mataburro porque algo que no sabías te quitaba la burralidad y ya tenía conocimiento. Pero ahora es fácil, ¿no? Pa, 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 pa. Yo hace años leí un libro que se llamaba El cura, la mujer y el confesionario por un tal Chinicuy. En español, Chinicuy se puede pronunciar Chiniqui, algunos. Era un ex sacerdote católico, pero yo pensaba que había sido un poquito más tiempo reciente, pero es 1800. Entonces, le comentaba a una generación nueva, mi sobrina, que tiene solo 20 añitos, dos décadas, para nosotros, jovencita, ¿verdad? Le comentaba ese libro, porque, por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes no han leído ese libro. ¿Alguien lo ha leído? ¿A usted vio la película? Wow, ese era para mayores de 21 y triple X. No, serio. Cuando tú lees El cura, la mujer y el confesionario, entonces ella lo buscó y apareció, porque ese libro ya no hay. Claro, los católicos se van a oponer, 1800 y pico creo que lo escribió él, de esas atrocidades. Y lo está leyendo y en la noche, en la clausura me estaba comentando, ay tío, qué fuerte ese libro. La perversión humana puede tener cualquier religión. Es más, son los religiosos que tienen la perversión. Cuando tú ves a alguien que trata de aparentar mucha religiosidad, hay que tenerle cuidado. Miedo. ¿No crees tú que son religiosos los que cometen hoy en día muchos atentados? ¿No escuchas tú de religiosos que son los que cometen barbaridades y atrocidades con niños? No ha sido diferente. Pero cuando Sabá, esta reina, oyó, mira qué hombre tan sabio, mira cómo Dios ha obrado y ha bendecido a este hombre, tiene toda la respuesta del mundo. Obviamente tenía que ser mujer. No puedo creer eso. Tengo que ir a cerciorarme. Es un piropo para ustedes. No lo tomen mal. No lo puedo creer. Pero cuando ella vio, dijo, no se me había dicho ni aún la mitad. Tú sabes, cuando le decimos a la persona, y voy a emplear esta expresión mal empleada y usada por muchos, Dios te ama. Pero para que Dios te ame, y ahí es donde entramos con el Evangelio, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él no te ama por lo que tú eres. No hay nada que amar en ti. Él no te ama porque simplemente naciste en la raza humana y mira todo lo que has padecido y sufrido. Más bien Él, mirando nuestra condición, el Rey de Gloria, dejó su trono de gloria, dejó todo el poder que Él tenía. Dejó toda su omnipotencia y toda su sabiduría y vino aquí a la tierra humildemente en un traje humano, aldeano, y nació en un portal rodeado de animales porque no había lugar en el mesón. ¿Te acuerdas? Ahora entra a todas las tiendas y hay todo de Navidad. Pero no se acuerdan del rey que vino. Y que estos magos del oriente le trajeron oro porque él es rey. Incienso porque iba a morir. La sabiduría de Dios engendrada en Cristo. Los ángeles del cielo cantaron. Estos reyes del oriente vinieron. Pero los religiosos mandaron con Herodes a matar a todos esos niños. Y esa sabiduría después pendía en la cruz de del Calvario. Una sabiduría que tú y yo hemos entendido. Que Él tomó mi lugar. Él murió por mí. Él llevó mis pecados. Yo no puedo salvarme. Tengo que mirar a Cristo. Vosotros pecadores, asombraos. Para que no venga sobre vosotros lo que está dicho por el profeta. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Tienes que venir como a la reina de Sabá y decir, ¡oh, la maravilla del Evangelio! ¡Oh, Cristo Jesús resucitado! Oye, pero tú estás creyendo esa locura. No sé si me entienden. Tú estás creyendo aquello. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo puedes creer algo así? Asombraos, oh pecadores, porque yo hago una obra que si no la vieres no la creeréis. Por eso la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Ese es el poder que queremos ver en ti. Que tú mires al Rey del cielo y de la gloria y digas, gracias Cristo Jesús por morir por mí. Por llevar nuestros pecados. Ahora entiendo cuánto me amaste. Porque tú siendo Dios te hiciste hombre. Y tú siendo justo, santo, moriste por mí. Eso es lo que hay que creer. Y asombrarme. Puede venir y preguntarle a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Apocalipsis termina en gloria. Este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada vez que tú escuches por ahí, yo no sé cómo los cristianos pueden creer algo así. Tú dirás, uy, cuánta razón tiene la Biblia. Cuánta razón tiene este enano petizo hablando ahí en el púlpito de un gran Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Gracias te damos, oh Padre, porque lo necio de este mundo has escogido tú para avergonzar a lo fuerte y lo insensato. Queremos esa sabiduría, la sabiduría de lo alto, esa enseñanza de Cristo, su verdad, su poder. Haz sabio aquí a la gente, haz que crean en ti. Mira qué error, qué incredulidad de la gente. Prefieren arrodillarse a sus vales, a sus ídolos mudos. Aún darle reverencia a hombres carnales que morirán y perecerán y serán comidos por gusanos, pero no al que dejó la tumba vacía, no aquel que vive por los siglos de los siglos. Muestra esta señal de tu resurrección, de tu poder en esta hora en aquellos que aún no te conocen. Que afirme los corazones de tu pueblo para que no fijen su mirada en las riquezas que son temporales. Que no se dejen engañar por la vanagloria de la vida y del mundo, sino en Cristo, que pongan su mirada en Él, siempre en Él. No hay otra sabiduría. Guíanos, por favor, oh Dios. Guíanos en este camino de error, de mentira y de engaño, que podamos ser luminares en medio de esta generación malévola y perversa. Bendice a tu pueblo. Mi palabra final de exhortación para ti en esta hora, antes de escuchar la música, para terminar, háblale a tu Dios, al Dios de toda sabiduría y de toda provisión, y pídele que ilumine tu mente con esa sabiduría celestial, que te dé todo conocimiento en Cristo Jesús.